Seguimos con Rubén Villaverde, Graciano Pascale, Darío Klein y Washington Abdala. Ahora, para pedirles cómo han visto una noticia que en realidad es de la semana pasada. El Ministerio de Defensa ganó en segunda instancia el juicio más caro que venía afrontando el Estado y que implicaba una demanda por 230, 240 millones de dólares, así como lo escuchan. El Tribunal en lo Civil de segundo turno ratificó una sentencia de primera instancia que daba la razón al Ministerio de Defensa y que además condena en costos a los demandantes, que eran Miguel Sofía y su esposa Ana María Troncoso. Esta historia se remonta a 1993, cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle otorgó permisos de televisión para abonados en el interior del país, que en algunos casos requerían luego la adjudicación de frecuencias. El subdirector de Comunicaciones de Defensa otorgó esas frecuencias a Sofía. Cuando el director de Comunicaciones regresó de su licencia, revocó aquella resolución por irregular. Luego, en 1998, ya en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, el entonces ministro Raúl Iturria confirmó la revocación, tras lo cual Sofía y su esposa demandaron al Estado por daños y perjuicios. La demanda no fue contestada en tiempo y forma por el ministerio y por ende el juicio se complicó. Para la justicia, cuando no hay una respuesta del demandado, los hechos planteados por la demanda se dan por ciertos. Lo cierto es que en el año 2003, durante el gobierno de Jorge Valle, el ministerio tomó la decisión de contratar fuera del Estado a los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Aval para encabezar la defensa en las instancias cruciales del caso. Esa gestión es la que ahora ha culminado exitosamente, aunque bueno, todavía existe la posibilidad de un planteo ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Graciano.
Sí, uno primero queda encandilado con la cifra, ¿no? Yo creo que es lo primero que le salta en la cara, es la cifra de 230 millones de dólares. Pero me parece que lo importante en esto, lo relevante, es, digamos, todos los antecedentes que tiene este episodio, cómo se llega a esto. Y Emiliano mencionaba que el origen es la adjudicación luego revocada de unas frecuencias del espectro radioeléctrico para emitir televisión para abonados, que creo que en el departamento de Canelones, que fueron primero otorgadas y luego revocadas. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos indican que el funcionario que adjudicó esas frecuencias y que luego concesiones fueron revocadas, terminó siendo procesado por la justicia y cesado en sus funciones, supuestamente por haber cometido irregularidades. Quiere decir entonces que esto tiene un origen muy oscuro, muy turbio, muy muy extraño. Es decir, el propio Estado, a través de un funcionario, que seguramente si fue procesado por la justicia no actuó acorde a derecho, termina encendiendo la chispa, ¿verdad?, de una cosa que podía haber terminado en una explosión gigantesca contra las finanzas públicas, como es esta demanda de 230 millones de dólares.
Pero ahí no se quedó el problema de parte del Estado, porque después todavía tuvimos eso otro de que no respondimos en tiempo y forma a una demanda, ¿no?
Y bueno, habría que ver, incluso yo no conozco los antecedentes, si ese mismo funcionario no tuvo que ver con la omisión en contestar esa demanda también. No lo sé, pero habría que verlo.
Y por lo tanto llegamos a la situación aquella que se dio en el gobierno Valle. Yo recuerdo cuando circuló la noticia de que estaba este monto en juego y nos hizo temblar a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cifra...
Porque el Estado solía perder, o suele perder los juicios.
Claro, pero por ejemplo, estamos hablando de una cifra similar a la que, según decía hace un rato el maestro Héctor Florit, se necesita para construir todas las escuelas de tiempo completo que hay que construir, ¿no? Bueno, eso podía llegar a perderse, bueno, y se toma la decisión dramática de ir a buscar abogados afuera del Estado. Otra de esas cosas extrañas que ocurren en estos juicios. ¿Por qué los abogados del propio Estado no son suficientes, no son capaces de afrontar y manejar un caso como este?
Y para empezar, porque se comen un plazo, para empezar.
Bueno, Washington, tú que has estado metido en el sistema político, ¿cómo ves esto?
A ver, yo en base a tu pregunta, dos o tres ángulos. Uno es que ahí hubo un lío procesal, y es increíble que por un lío procesal, pero es así, así es el derecho, los abogados lo sabemos bien, termina generándose una discusión sobre un tema de fondo, porque en realidad es como se comentaba acá, se perdió un plazo. Al perder un plazo no se puede contestar una demanda, entonces después el juicio empieza a derivarse hacia ese ángulo. A mí me parece que este es un ejemplo como para... porque hay otros casos más que el Estado uruguayo ha ido perdiendo. La pregunta es, bueno, para mí la pregunta es... ¿Se puede hacer algo para que los abogados funcionen con algún nivel de eficiencia mayor, los abogados del Estado? ¿Se puede hacer algo para que tengan una responsabilidad un tanto más sólida en los temas? ¿Se puede hacer algo para que la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, creada en el año 2005, que se supone que tiene que compilar toda la información, porque parte de sus cometidos era ese, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, ponerse, yo diría, si esa unidad se puede poner por detrás de los servicios jurídicos para tratar de darles consistencia? A mí me resulta un tanto complejo que al final, cuando el partido se pone complicado, hay que llamar a un número 9 de Europa para que venga a jugar la final. O sea, traduzco, sí. No me parece la mejor solución. No lo digo contra el doctor Ramírez, que tengo una relación cordial, y menos con Aval, que es un buen amigo. Pero realmente me parece un error que cuando las cosas están complicadas y estás desesperado, tenés que acudir a jugadores grado 5 de primer nivel. Se supone que el Estado tiene que tener una retaguardia jurídica que haga esa tarea. Por alguna razón, a lo largo de todos estos años hemos tenido letanía en esto. Y nos cuesta centralizar, porque sobre todo ese es el gran tema del Estado uruguayo, centralizar. Yo no sé si se podrá hacer desde el Ministerio de Educación y Cultura, o si se podrá hacer como se debiera hacer desde la Presidencia de la República. Ustedes piensen en la Constitución del 67. Tiene una pata en la planificación económica con planeamiento y presupuesto, y otra pata la tiene en presidencia, en la Secretaría de la Presidencia. Quizás ahora, si nazca el Ministerio de Gobierno y tiene alguna función, de repente se pueda colar por allí, pero tiene que haber un sólido equipo de 15, 20, 10, 14 profesionales de primer nivel que estén al servicio del Estado para rubricar y para dar solidez a los temas, y después un equipo de jóvenes profesionales que estén batallando, y sobre todo hoy que tenemos internet. Antes era muy difícil, Emiliano, antes era muy difícil saber el juicio tal. Son miles los juicios que tiene el Estado y son cientos los que pierde. Bueno, hay que tratar de arreglar esto. Por ahí me parece que va la cosa.
Rubén, tú ya en algunas tertulias anteriores habías manifestado tu preocupación por este capítulo, ¿no? El de los juicios contra el Estado.
Porque cuando termine de procesarse la información de cuánto dinero ha perdido el Estado en los últimos años, nos vamos a topar con cientos y cientos y cientos de millones de dólares. ¿Sí? En casos no tan notorios, pero en cientos y cientos de casos. Sí. Que lo son cual de algunos millones y algunos millones y algunos millones.
Lo cual no quiere decir que en todos los casos el Estado pierde porque se comió un plazo. En algunos casos el Estado pierde porque hace las cosas mal. Claro. Vamos a decir las cosas como son, ¿eh?
Me contó un pajarito. Sí. Hay una primera lectura de que en las dos terceras partes de los casos se pierde por fallas inadmisibles
jurídico
de la defensa del Estado.
Muy probable, muy probable.
Las dos terceras partes. Y luego hay una tercera parte en donde habría que ahondar en la investigación, porque a veces tal vez se esté induciendo desde los servicios jurídicos, porque a esta altura hay que pensar mal, a que el Estado cometa errores y que luego alguien demanda al Estado y tal vez eso justifique que hayan abogados que ganen muy pocos pesos y ni se muevan de su repartición. Pero es muy llamativo lo que sucede con toda la estructura del Estado en materia jurídica, y hay un estado de indefensión. Me parece que a esta altura hay que ir a una especie de DGI de abogados.
Claro. Centralizado.
Será en el MEC,
será donde sea.
En el Ministerio de Gobierno. No importa. En alguna parte del planeta hay que ubicar una banda muy dura en la defensa del Estado, pero esto es un escándalo.
En este caso me da la impresión de que el problema fue el monto tan alto que llevó a que se contrataran abogados.
Si lo hubieran hecho más chicas,
si lo hubieran hecho más chicos, seguramente hubieran ganado.
Pero
¿no?
Por supuesto.
No, fue un error procesal, vuelvo a repetir. Se comieron el plazo.
No contestaron la demanda.
Un abogado, en términos muy 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 brutales, se boludió, como dicen popularmente, y se le pasó por encima la pelota.
Claro, pero en un caso.
Nadie, ¿Y qué se tomó? ¿Qué
represalia se tomó? O deliberadamente no se presentó. Porque no puede ser que sistemáticamente esté el problema de no contestar una demanda.
Perdón, yo quiero volver en este caso concreto, recordar que uno de los abogados que estuvo, del lado del Estado terminó procesado.
Sí, lo dijiste bien.
Bueno, o sea que me parece.
Y el demandante está prófugo, ¿no? Tampoco digo eso, le ayuda mucho a su causa.
Pero quiero decir. Sofía está prófugo por otro motivo.
Por otro motivo, sí. Bueno, pero este caso concreto es así. Ahora, con relación a lo que decía Rubén, que me parece un tema muy interesante, porque así como él le contó un pajarito que dos terceras partes de los juicios se pierden por errores de los abogados del Estado, que no voy a poner en duda porque yo sinceramente no hice el cálculo, no tengo la información como para analizar eso, pero sí conozco casos de repercusión pública, sin ir a algunos casos que uno puede llegar a conocer porque tiene amigos abogados que litigan en el TCA y entonces le cuentan casos increíbles de horrores que hacen reparticiones del Estado que terminan determinando la derrota. Pero, por ejemplo, hay un caso público y notorio que le determinó al Estado, en este caso al municipio, por eso el Estado, digamos, en un sentido amplio, que fue el acuerdo con Adiom, aquel famoso acuerdo con Adiom, ¿verdad? O sea, fue un acuerdo, fue un compromiso firmado por una autoridad del Estado, del municipio, el intendente, con Adiom.
No me trafiques la elección del 9 de mayo.
Bueno, pero
no vale.
No tiene picardía. Iba simplemente a reforzar mi enfoque de que muchas veces son errores que cometen los servicios jurídicos y en otros casos son errores políticos que se cometen desde la conducción política. Sí, pues. Entonces, muchas veces, cuando el Estado pierde dinero en frente, digamos, en el Poder Judicial, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en la Suprema Corte de Justicia, no siempre es porque un abogado de escalón inferior se comió un plazo, sino que otras veces es porque hay maniobras delictivas, como en el caso este de los 230 millones de dólares, o en otros casos hay decisiones políticas equivocadas que no se evalúan en toda su complejidad y que terminan en un perjuicio para el Estado.
Nos salvamos de la madre de todas las demandas cuando la terminal de contenedores no tuvo oferta.
Vamos a ver.
Porque
vamos a ver cómo termina así, eso. Vamos a ver cómo termina eso.
Ojo, viene por un juicio posiblemente más grande
claro. Que
este que está planteado en el Ministerio de Defensa.
Agrego un elemento porque también es lindo decir lo contrario cuando las cosas salen bien, o sea, lo positivo. Miren el ejemplo de UTE. UTE es una máquina de ganar juicios. Es una máquina. A UTE no te le puedes poner por delante porque te barre UTE. Y lo que tiene es un equipo de profesionales muy aceitados, sueldos medianamente buenos, y una dirección jurídica que está hace muchos tiempos a la cabeza del organismo. Eso, yo digo, uno tiene que mirar dónde funcionan las cosas para ver cómo salen bien.
Entonces tomar el ejemplo de UTE.
Pero claramente.
Yo no lo conocía,
es notable.
Si hay algo que funciona bien.
Y hay que mirar los indicadores de los juicios de UTE y van a ver cómo UTE realmente pierde mínimamente. No quiero hablar de otros entes donde los barren cada dos por tres. Hay abogados que, ahora que estoy en el gremio, hay abogados que saben que cuando se tienen que enfrentar a tal o cual institución del Estado, ya saben que los van a barrer, porque vienen jugadores muy livianos. Esa es la verdad.